Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y FMLatribu.com. Nos acompaña Jero y Celina del otro lado del vídeo, también Dayana por ahí. Y de este lado está Laura Pérez Portela, The Voice of America.
Latin American.
Latin American Voice. ¿Cómo estás?
Muy bien y bienvenido a usted, que muchas ya está gracias. De regreso, también artista exclusivo de la Argentina por estos momentos.
Sí, unos programas que me ausenté, extrañé muchísimo el Peso de Rocío, pensaba
me
todo
imagino.
El tiempo en ustedes, en...
¿Cómo
en,
nos quiere?
En este espacio que es mi casa, ¿no? Que es mi primera casa, te diría.
Algo que quiera contarnos, ¿qué extraño de este equipo? Puntualmente.
El don de gentes, su amistad... sí, traje algo. Bueno, sí.
Sí, nos trajo algo muy característico español que es el pimentón.
Sí, sí, que me pareció una buena opción porque es algo duradero, de una calidad distinta a la que uno puede conseguir acá y que te saboriza todas las comidas.
Así y fácil de trasladar.
Y fácil de trasladar. Liviano, yo estaba con muy poco espacio.
¿Por qué tenía muy poco espacio?
Porque
perdón.
Fui con una valija muy chiquita y volví.
¿Con cuántos kilos? Me interesa ese dato.
El peso de la valija, 15 kilos creo que tenía a la vuelta.
¿A la vuelta? ¿A la ida?
A la ida poner 12, no sé. Uh-huh. Pero bueno, sucede que también traje...
Llevó cosas igual.
Llevé cosas que dejé y traje cosas que no había llevado.
Obviamente, pero me imagino que por ejemplo llevó yerba.
Sí, llevé yerba. Claro.
Para amigos, amigas.
Sí, 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 sobre todo Inés, nuestra compañera del CPR, que siempre pide yerba y que me... mandó con una bolsa, te diría, con 5 kilos de ropa para unos sobrinos.
Ah,
así que la mitad de mi valija de ropa no era para
yo
mí.
Yo también traje un regalo de INE para la hermana que está acá.
Bueno, no sé, no es uso de mulas.
Exacto.
También traje un sombrero para el hermano, un sombrero de ala me dio para el hermano.
¿Y dónde lo metiste?
En la mano, lo traje en la mano. Bueno, así que bueno, no podía decirle que no porque también me refugió, ¿no? Varios días.
Sí, varios días, claro. Así que está bueno. Bien el traslado de la yerba y después traerse también los regalos familiares.
Así es, le mandamos un gran saludo, por supuesto. Pero bueno, ya estamos aquí en el Peso de Rocío nuevamente.
Y ya se acuerda que una de las primeras cosas que hacemos es dar las vías de comunicación y nos pueden llamar al 4861-8928 o al 15-67-10-37-58, que en realidad es más para mensajes de WhatsApp.
Uh-huh. Así es, también por vías digitales nos pueden buscar en Instagram y en Twitter como CPR-Cepas con C con WP y también buscando el Peso de Rocío en Facebook. Pero ya adentrémonos en la realidad de la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad tan amable y que tanto extrañé. ¿Qué tiene para
sobre ofrecer? Todo muy, muy amable con los trabajadores de prensa, porque vamos a estar abordando el caso de compañeros que forman parte de DTL y de Antena Negra, que fueron nuevamente procesados por estar cubriendo una marcha por Santiago Maldonado. Así que vamos a estar abordando ese caso, pero también hoy se cumplen 10 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y una radio que hace muy poquitos problemas recibió una intimación que por suerte quedó, digamos, todo tranquilo ahora, pero vamos a estar repasando porque esto sucedió en septiembre, FM Riachuelo recibió una intimación. ¿Y por qué menciono que se cumplen 10 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Porque la ley planteaba un plan técnico para regularizar el espacio radioeléctrico y otorgar el 33% a los sin fines de lucro, entre las que se encuentran las radios comunitarias como FM Riachuelo y recibe una intimación cuando no ha sido regularizada por el Estado.
Exactamente, hoy a 10 años de esa ley que planteaba este tipo de reformas, todavía hay problemas con este sector de la comunicación. Vamos a escuchar entonces algo de música para empezar a desarrollar estos temas, Laura.
¿Con qué arrancamos?
Marilina Bertoldi.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío. Escuchábamos a Marilina Bertoldi haciendo Racat y ya tenemos en línea nuestra primera entrevista del día para abordar este tema de los comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos que vienen sufriendo un procesamiento hace tiempo por registrar la represión de una marcha. La marcha, además, del primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado, Laura.
Exactamente, y también hay que comentar que, bueno, la Cámara Federal había revocado la decisión, digamos, de continuar con este procesamiento, pero ahora los vuelven a procesar. Entonces estamos en comunicación con Ezequiel Medone, que es integrante del colectivo DTL, que es un espacio que da apoyo técnico a radios y televisoras comunitarias, y también integra Antena Negra TV. Y bueno, Ezequiel y Juan Pablo Mourenza son las personas que están procesadas por estar cubriendo una marcha. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás?
Hola, Laura. Hola, Fran, ¿cómo andan?
Muy bien. Y bueno, muchas gracias por atendernos, Ezequiel. Y además, te queremos, más allá de lo insólito de que estén procesados, ¿qué delitos les están imputando? Porque eso también es llama mucho la atención.
Sí, volvieron a procesarnos por intimidación pública y resistencia a la autoridad.
Concretamente, que contándonos un poco, bueno, debes estar un poco podrido de contar la historia, pero ponernos en resumen nuevamente de cómo fueron los hechos ese día en la marcha y cómo terminan ustedes presos, ¿no?
Sí, bueno, más o menos. Lo de podrido quizás un poco, sobre todo por tener que estar viéndolo contar después de dos años.
Claro, que sigue, digamos, la situación sigue igual para ustedes. Pasaron dos años y siguen teniendo que dar explicaciones y con ese problema, además de tener en esa causa en la justicia, ¿no?
Claro, y perdón, me escucho mucho a mí. No sé si eso
ay,
se puede.
Ahí. Estamos acoplando, me parece. Así que ya lo estamos solucionando.
No, de una vez. Bueno, claro, como decía, volvimos al punto de octubre del 2017. Uh-huh. Nosotros, como bien decían ustedes, estábamos registrando, estábamos haciendo una transmisión, en ese momento habíamos hecho una transmisión con todas las marchas que había habido en el país, con distintos medios de la RNMA, y estábamos saliendo en vivo por Facebook en ese momento, y nos detuvieron, nos tuvieron dos días incomunicados. Y después nos procesaron a nosotros y a otras 29 personas por intimidación pública y resistencia a la autoridad, algunas lesiones también. Después, en diciembre, la Cámara Federal nos saca, digamos, nos sobresee básicamente a Juan, a mí, a Paola y a Carlos, justamente dando cuenta de que estábamos haciendo esas tareas de cobertura y diciendo que no había relación entre lo que se nos imputaba y las pruebas que había, digamos. Uh-huh. Esto, el fiscal Moldes, un fiscal bastante nefasto en toda su trayectoria, lo decide apelarlo en diciembre también, después de las movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre del 2017 contra la reforma previsional. Le parecía que el hecho de que la gente sea detenida en manifestaciones y después salga quizás a los dos días o al otro día o ese mismo día no estaba bien, que teníamos que seguir estando detenidos mucho más tiempo.
Claro, como forma de dar un mensaje también, ¿no?
Claro, sí, fue justo ahí. Fue el 20 de diciembre que nos apeló la causa. Salió en todos los diarios, obviamente, eso, porque básicamente era un planteo político que hacía el fiscal, ¿no?
Claro.
Y el año pasado la Cámara de Casación decidió revocar nuestro sobreseimiento, el de Paola, el de Juan y el mío, y mandar como a pedir más pruebas. Porque decía, bueno, no es tan concluyente las pruebas que hay como para decir que no hicieron esto. Las únicas pruebas que pidieron fueron como unas pericias, diciendo, bueno, a ver si estas personas son las mismas personas que aparecen en los videos, que están en la causa y en algunas fotos, y evidentemente somos las mismas personas. De hecho, no somos las personas que incluso llevamos videos para decir, estos somos nosotros filmando, por ejemplo.
Claro.
Estos somos nosotros filmando después de las 8 de la noche, que es cuando dicen las actas policiales que nos detuvieron
en otro lugar también, ¿no?
¿Cómo?
En otro lugar del que dicen las actas.
Claro.
que nos detuvieron.
Estábamos en Avenida Mayo y San José. Hay un montón de evidencia de eso, y la jueza ahora, en base a esos videos que dicen que como que mezcla los videos con las actas de detención, y termina volviendo a procesarnos por lo mismo, básicamente. O sea, vuelve a tomar en cuenta las actas de detención, que son las que dicen que nos detienen en Plaza de Mayo después de haber estado tirando la valla, etcétera, etcétera. De eso no hay video ni nada, porque eso es lo que no sucedió. Pero sí hay videos nuestros filmando y siendo detenidos en cualquier otro lugar.
O sea, el procesamiento vuelve a establecer que la detención de ustedes es haciendo determinadas cosas y en determinado lugar y en determinado momento, cuando no hay pruebas de eso, y las pruebas que ustedes les ofrecen de que estaban en otro lugar en otro momento y haciendo otra cosa no es suficiente para la justicia en este caso.
Claro, no, es como que hace una mezcla de las dos cosas. Uh-huh. No, es medio extraño, bueno, por lo menos para mí que lo veo o tan de otro lugar, ¿no? Pero sí, es como que hace una mezcla y dice, bueno, sí, esta gente estaba tratando de que generar pánico en la gente que estaba alrededor.
Claro, claro.
Y si vos ves igual la gente que está alrededor en los videos, lo único que hace es decir que no nos detengan, digamos.
Sí,
¿no?
sí.
Tenían pánico de la policía, tal vez.
Claro.
Claro, de hecho es importante el rol de esas personas que le advierten a los policías que ustedes son trabajadores de prensa, o sea que tampoco pueden aducir que no lo sabían, digamos.
Y que estaban con chalecos, ¿no?
Claro.
Claro, totalmente. O sea, todo el mundo ahí está diciendo constantemente que somos trabajadores de prensa. Estábamos junto con un montón de otros trabajadores de prensa. Uh-huh. Que después nos aportaron también un montón de material.
Claro. Ahora en este raid, cuando detienen a estas 30 personas, vos recién mencionabas de ustedes dos más una chica que hace poco los sobreseyeron y después, bueno, ustedes sufren de vuelta esta impugnación. ¿Con las otras personas qué pasó? ¿Enseguida fueron liberados o sobreseídos? ¿Cómo?
En general lo que había pasado es que hay dos que quedaron procesados desde el principio. Después el resto con falta de mérito. Y en lo largo de estos dos años, si yo no me equivoco, todas ya están sobreseídas, digamos.
Ahora, así como decías recién esa lectura de que en diciembre, justo en esa fecha, el fiscal Moldes vuelve a atacar como para también brindar un mensaje de que no salga tan barato salir a reclamar o sobre todo salir a registrar, hacer el trabajo periodístico del registro de la represión policial. ¿Qué lectura puedes hacer ahora de este nuevo capítulo de la causa en estos momentos?
Y es parecida, digamos, como quizás en ese momento la lectura tenía que ver con algo más general, con lo que es las manifestaciones, las movilizaciones populares. En este caso, además de eso, está particularmente un ensañamiento con quienes estábamos filmando.
Claro.
Si no se termina de entender cómo puede ser que con tantas pruebas volvamos a estar en la misma situación que en 2017.
Ezequiel, ¿y querés contarnos cómo los calificó el fiscal Germán Moldes? Que también creo que es lo que clarifica un poco, digamos, este ensañamiento que tiene con ustedes.
Claro, bueno, es uno lo trae porque es parte de eso también y es parte de lo que nos toca como medios alternativos y comunitarios, ¿no? Capaz que como no teníamos un micrófono de TN, claro, para el fiscal no éramos periodistas y según él podríamos haber estado disfrazados de cualquier otra cosa, del zorro, de Colombina, creo que también dijo.
Pero puntualmente, o sea, está especificado así, lo escribió así, o sea,
claro, lo estamos leyendo y nos parecía
no
como
un monólogo de la nata.
No, dice iracundo, tropel, canalla, fascinerosos, bestias, horda blanca. Como, digamos, entrecortado, ¿no? Sí, sigue, ¿no? Con altas dosis de travestismo a quienes tocó esta vez asistir disfrazado de fotógrafos. Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o el zorro. Y bueno, digamos,
claro, además con un nivel de rigurosidad tan bajo como que en estos textos puedan decir que la próxima se pueden disfrazar de Arlequín, es lo tan poco riguroso que bueno, que da un poco de no solo bronca sino un poco de pena también, ¿no?
Sí, y hasta daría risa si no fuera que...
Claro, que ustedes lo sufren hace dos años en su vida cotidiana, digamos.
Claro, y que capaz que terminamos yendo a un juicio por intimidación pública, que la verdad que no es gratis.
No, claro.
¿Viste? Porque después es como, bueno, si no hiciste nada o la justicia después va a decir que sos inocente y bueno, ya está, pero en verdad no está.
No, y el daño, estos dos años, es un daño que igual ya tienen encima ustedes.
¿Cómo te afecta cotidianamente, digamos? O sea, ¿qué cosas tal vez tenés que hacer? ¿Tenés que ir a la justicia a presentarse o a la policía? O sea, ¿qué cosas tenés que hacer o en qué cosas te ves afectado?
Sí, hace desde que nos soltaron, digamos, que todos los meses tenemos que ir a firmar. Uf. A Comodoro Pi.
Digamos, para asegurar que no huiste, o sea, que estás acá en el
claro,
país.
Claro, sí, es una cosa así. Y después, por otro lado, tenemos que tener como bastante cuidado en relación a no llegar a caer detenidos nuevamente.
Claro.
Que uno dice también lo mismo que pensaba antes, ¿no? Como que capaz alguien piensa como, bueno, pero igual, ¿por qué te van a detener? Y no sé, ya me detuvieron y no estaba haciendo nada.
Y no tenían por qué
haber detenido. Claro. Puedo pensar que puede pasar de vuelta, además de que conocemos miles de casos de gente que es detenida en situaciones totalmente arbitrarias. Uh-huh. Y bueno, eso la verdad que es un problema, porque también para ir a cubrir una marcha, por ejemplo, tuvimos que dejar de hacerlo en muchas oportunidades, o que cuando quizás es más necesario el registro porque se empieza a poner densa la situación o parece que la policía va a avanzar, etcétera, nos tenemos que ir.
Claro, ustedes tienen que decir, nosotros no podemos. En definitiva, por lo menos
no podemos
ustedes,
arriesgarnos claro. A volver a caer preso, porque si volvés a caer, no quizás algo que se resuelve en unas horas, y bueno, o quizás queda con alguna causa más chica, que igual es un majón. Llevan mucho más porque tienen que llamar a la jueza de la causa anterior, etcétera. Claro, claro.
No, bueno, concretamente a ustedes dos les condicionaron su práctica de comunicación y periodística, seguro.
Sí, totalmente.
Ezequiel, y también te quería preguntar, porque bueno, sos integrante del colectivo Antena Negra, y también Antena Negra se vio afectado por el accionar de la justicia. Si nos querés comentar brevemente, digamos, qué pasó con el canal, porque también, digamos, Antena Negra tuvo que dejar de transmitir como lo estaba haciendo, ¿no?
Sí, hace ya 3 años, si yo no me equivoco, que no estamos pudiendo salir al aire. Nosotros ocupamos una señal en un momento en el que no estaban haciendo concursos, los concursos que estaban haciendo eran discriminatorios para los medios comunitarios. Resultó que esa señal, que hacía por decreto ya era para la televisión digital abierta, pero nadie la estaba utilizando porque en verdad la estaba utilizando Prosegur y la Policía Federal para hacer enlaces de alarmas con los bancos.
Claro, entonces, también de forma, digamos, sé llamarlo ilegal, pero no correspondía que lo usaran ellos tampoco.
No. menos incluso correspondía.
Porque claro, era para televisión.
Porque era para televisión esa. Uh-huh. Y bueno, eso derivó en decomiso, en secuestro de los equipos, también una causa, 2 personas procesadas también. La verdad que sí, no, se nos viene haciendo un poco más cuesta arriba hace un par de años poder desarrollarnos como medio, como nosotros nos gustaría, ¿no? Hacer un canal de televisión, salir al aire, poder cubrir las movilizaciones y no tener que estar yendo a tribunales todos los años a defender a algún compañero o alguna compañera que está acusada de algo.
Sin duda. Bueno, ¿ahora qué sigue, Medo, entonces?
Y ahora ya presentamos, ahí María del Carmen Verdú y Jalil presentaron la apelación de esta decisión. Con eso nos deberían dar una fecha de audiencia para poder ampliar, digamos, esa apelación en persona frente a la Cámara Federal, que es la que en su momento nos había sobreseído.
Claro.
¿Y así crees? Que ahí vamos a, seguramente haremos alguna movida, no sé si es, bueno, ahí tenemos que ver cuándo es y eso.
Claro, ¿hay un estimativo de tiempo? ¿Puede ser de acá a fin de año? ¿O también se van a comer la feria judicial y recién, digo, no? Porque me parece que lo bueno sería cerrar la situación
y resolver
lo antes posible.
No, se supone que no debería ser mucho tiempo hasta la audiencia, pero en general algo que aprendimos es que la justicia, para ponerse tiempos a sí mismos, es bastante laxa. No como con nosotros.
Claro.
Entonces no sabemos, la verdad que no sabemos. Podría ser quizás en un mes, en 15, 20 días, o la de casación, entre que se apeló y fue la audiencia de casación, estás pasando 6 meses.
Bueno, Medo, ojalá se resuelva bien, estaremos atentas igual a lo que vaya pasando.
Bueno, dale, muchas gracias por llamar.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Ezequiel Medone, que es integrante del colectivo de TL y además también integra Antena Negra TV, y que bueno, está nuevamente procesado por estar cubriendo la marcha que exigía la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de su desaparición en septiembre de 2017.
Escuchamos a Wolfpack haciendo Cody Goes Wrong.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
¡Prensa! ¡Así actúa la policía!
Bueno, yo soy Medo. Soy parte de DTL, un colectivo que, de comunicación popular, que es parte también de Antena Negra TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Estamos en el IMPA, que es donde tenemos el taller donde armamos transmisores y ese tipo de cosas. Funciona la cooperativa que armamos con DTL hace un par de años ya.
Creo que desde 5 años estamos ya la misma. Salto el muro, caigo, corro, no puedo parar. No voy a fallar, no pienso dudar. Sé que a mis compañeros los voy a encontrar.
¡En defensa! Yo también les quería agradecer a todos acá, a los miles y miles de personas que nos están acompañando.
Bueno, yo esa marcha casi que no estaba cubriendo desde el principio, como que había quedado medio suelto así de tareas.
Sabemos que esta lucha no es solo de la familia, sino de todas las personas que quieren que Santiago aparezca, que no haya otros Santiagos.
Ni había terminado todavía el festival, nada, me fui para donde estaban haciendo base un par de compas, ahí cargué un poco el celular y ahí como que ya me empecé a enterar de que estaba, parecía que se pudría, que no, como empezaron a llegar esos mensajes.
Santiago es una persona solidaria, en este caso es con la comunidad mapuche, él se jugó y acompañó el reclamo de la comunidad.
Y ya en el transcurso del viaje de este último ya empezaron a llegar como más mensajes de que estaban reprimiendo, y había un par de compañeros, bueno, estaba Juan allá, había otro compañero más de tele allá en la plaza.
Santiago está desaparecido por una desaparición forzada de persona.
Como que llamé para ver qué onda y decía para, como si, cómo estaba haciendo la represión, porque a veces es como, bueno, reprimen un poco, se dispersa la gente, se acabó, digamos. Yo ya estaba acá, antes de que yo llegara. Y me dijeron que no, que parecía que iba a seguir un rato, así que nada, me volví para allá.
¡Te está llevando el pibe! ¡Te está llevando un periodista con una cámara en la mano, hermano!
www.cpr.org.ar
Escuchábamos parte de la historia que nos contaba Medo en el bloque anterior sobre las detenciones de 30 personas, entre ellos Medo y Juan Pablo de la Red Nacional de Medios Alternativos, el 1 de septiembre de 2017 en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, por policía de la ciudad, en esta marcha que pedía por la desaparición de Santiago Maldonado, un mes de su desaparición, y que había sido brutalmente reprimida. Los comunicadores estaban registrando y transmitiendo en vivo esta represión y terminaron presos, incomunicados, con una causa, y hoy esa causa confirmada, el procesamiento nuevamente, ¿no?
Intimidación pública y resistencia a la autoridad son los delitos por los que están procesados Medo y Juan.
Así es, este documental se llama Es de Prensa, que era lo que gritaba la gente, alertando a la policía que no se llevara a trabajadores de prensa. Lo pueden escuchar en su versión de 3 minutos, como escuchábamos, y versión larga en 5 capítulos en la página nuestra, en cpr.org.ar.
Pero también ahora tenemos la palabra y la opinión de Ismael Jalil, que es integrante de Correp y es abogado, que hace un análisis acerca de los lineamientos que siguió el fiscal que Medo nos contó, digamos, que es muy cuestionado, que es Germán Moldes, así que va a hacer el análisis acerca de cómo fue su rol y también cómo sigue los lineamientos de Patricia Bullrich. Lo escuchamos a Ismael.
La causa por la cual cayeron los compañeros trabajadores de prensa Medón y Mourenza es una causa que tiene todas las mañas que representaba el ahora renunciado fiscal Moldes, que es el autor, desde el punto de vista de la justicia, de seguir los lineamientos que le marcaban desde el Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich como secretaria, que eso no, y no otra cosa, es un ministerio, un ministro, del propio presidente Macri. La causa estaba completamente terminada, la causa no tenía más espacios para ninguna persecución, pero el fiscal Moldes, tan afecto a perseguir movilizaciones y siempre del lado de todas las injusticias que se van superponiendo y multiplicando con la era Macri, decidió que había que impulsarlos y llevarlos a una situación todavía más grave. Recuerden ustedes que habían sido nada más que imputados por la resistencia a la autoridad, y la Cámara en su momento fue clarísima cuando dijo no hubo ninguna resistencia a la autoridad. Lo que sí hacen ahora es sumarles la intimidación pública. Pero lo curioso es que lo hacen con los mismos elementos que tenían antes, nada más que para una causa. Con lo cual está muy claro que se trata de una causa completamente armada. No se puede sostener de ninguna manera ese procesamiento. Y aquí entra a jugar un poco la frase que nosotros le repetimos a los jueces en el escrito y que tiene que ver con lo que dijo y se le atribuye al genio de Albert Einstein. No haga siempre lo mismo si querés obtener un resultado diferente. Pero decimos también que esto, en general, no lo tienen por qué saber los magistrados, porque Einstein era un científico y además era una personalidad seria.
Las manos de Filippi, el sistema.
El sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, para el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso pasado, comprador, un cabrizo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera.
Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas, saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean,
y vuelvo a meter a la gente en la cueva.
Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso.
¿Qué más quisiera? Generan tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Y montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales,
mafia en todos lados,
mafia que protegen los negocios del Estado.
Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría. hacia arriba. Que las marionetas,
que las marionetas
son todas mías.
Escuchábamos a las manos de Filipe haciendo El Sistema. Seguimos en El Peso del Rocío, aquí por FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com.
Sí, Franny, si bien seguimos trabajando los temas ligados a la comunicación, le cambiamos un poco el eje y, como decíamos al principio del programa, se cumplen hoy 10 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y a 10 años de esta ley, las radios comunitarias y las televisoras comunitarias siguen teniendo muchísimos problemas por la falta de regularización, digamos, a todo el sector sin fines de lucro. Y en este marco, FM Riachuelo, que es la 100.9, que es una radio comunitaria, recibió el 18 de septiembre una notificación de intimación por parte del ENACOM por una interferencia adyacente a FM Blue. Sí, y la nota advierte la posibilidad de declarar la ilegalidad a la emisora y secuestrar los equipos arbitrariamente. Por suerte, los compañeros de FM Riachuelo se movilizaron y pudieron, digamos, tener un diálogo con el ENACOM luego de esta notificación. Así que vamos a escuchar a Manuel Ferrer, que es coordinador general de Riachuelo, que comenta todo lo que sucedieron, y tengan en cuenta, y volvemos a mencionar, que hoy se cumplen 10 años de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual.
Nosotros el lunes 30 de septiembre, fecha en la que vencían los plazos para presentar el descargo administrativo ante la amenaza, intimación de declaración de ilegalidad por parte de la ENACOM. Ese día nosotros decidimos realizar ese descargo acompañados de las organizaciones que se solidarizaron con la situación de la FM Riachuelo, con lo cual tuvo lugar una movilización en la puerta del ENACOM. Y como resultado de esa movilización, cosa que no estaba en los planes, fuimos convocados por uno de los directores del ENACOM, Ever Martínez, y a esa reunión asistimos acompañados por el presidente y la vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también con el secretario general de la CETEP y el Gringo Castro, el secretario de Derechos Humanos de la CETEP, Lito Borelo, como representación de esa solidaridad que nos acompañó en el conflicto. En la reunión donde planteamos lo que veníamos planteando hasta hoy, que es la voluntad del FM Riachuelo desde su nacimiento en el año 2011, de acceder a una licencia, de hacer todo lo que haya que hacer para hacerlo, y donde obviamente los que están en falta justamente es la autoridad de aplicación, justamente es el Estado, que no viene resolviendo el plan técnico y los medios institucionales para que las radios comunitarias, las sin fines de lucro, puedan acceder a la licencia y a los espacios de radiodifusión que la ley prevé. Así que, bueno, planteamos esto y planteamos nuestra preocupación por el tono de la nota, por los planteos de la nota, la posible declaración de ilegalidad que implica decomiso de equipos y prohibición de acceso a la licencia por 5 años, a lo cual finalmente nos respondieron y aceptaron tomar el compromiso público de que no iba a declarar la ilegalidad de la radio ni de ninguna otra radio comunitaria hasta tanto no se amplíe el proceso de normalización, un proceso que arrancó el año pasado, proceso de normalización a las radios empadronadas, que somos la camada más, más jóvenes de radios comunitarias, digamos. Bueno, a partir de ese compromiso es que nosotros pudimos retomar el laburo y nuestra amplia tarea, que tiene que ver no solamente con la comunicación, sino también con la construcción de barrio, construcción de comunidad en La Boca, con cierta relativa tranquilidad. Y decimos relativa porque, si bien tuvimos este compromiso, lo cierto es que la situación de fondo, la situación estructural del acceso y de la pluralización del espacio radioeléctrico aún no se resolvió. Pero bueno, en eso estamos. Creo que también es importante destacar que en la reunión con Farco planteamos también que resuelvan o que activen las gestiones necesarias para la devolución de los equipos de FM Confluencia, una FM de Chipoleti que unos días antes de nuestro conflicto le habían allanado sin previo aviso y decomisado los equipos de transmisión. Así que bueno, nada, nosotros el balance es el de una pequeña victoria fruto de la movilización y de la lucha. Así que bueno, esa es la situación del conflicto. Y bueno, nada, desde ya agradecer a FM La Tribu, que junto con tantos otros medios alternativos, populares, comunitarios, barriales, se pusieron a disposición y acompañaron y difundieron nuestra situación, cosa que fue fundamental para poder torcer la idea que tenía el gobierno de Macri para nuestra radio y para las radios comunitarias en general.
Escuchábamos a Manuel Ferrer, coordinador general de FM Riachuelo, contando lo que le sucedió hace muy poquitos días. Una pequeña victoria, pero que no resuelve el problema del acceso a las licencias por parte de las radios comunitarias y por la realización de este plan técnico que no se ha realizado a 10 años de la sanción de la ley. Que sí se abrió un concurso por oposición en que muy poquitas radios comunitarias han logrado obtener licencias. Uh-huh. Sí, las radios que contaban con un famoso PPP, que es el permiso precario y provisorio para transmitir, pero muchas quedaron afuera. Así que la lucha es por todas.
Sí, es por todas y sigue siendo, ¿no? Porque durante, digamos, se cumplen ahora los 10 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que venía como a darle la oportunidad y a ordenar un poco el espectro, sobre todo para el tercer sector, el sector social o comunitario, y que durante la gestión de Cristina Kirchner tuvo varias falencias. De hecho, terminó la gestión en 2015 con apenas un reconocimiento y muchas deudas pendientes, como la del plan técnico y la regularización de las radios comunitarias de alternativas y populares, sobre todo en las zonas de conflicto, en las grandes ciudades. Por supuesto, cuando cambió el signo político, la situación no fue mejor. Hubo a cuentagotas esta cesión de licencias a quienes tenían el PPP de manera ambigua, con esta gestión que por un lado criminaliza, persigue, sí, y por otro en algunos casos ha dado las licencias. Pero lo que pasa luego de 10 años es que no se han quedado consolidadas las garantías para este sector de la comunicación para ejercer
su
derecho a la comunicación, que es legítimo antes que es legal, antes que legal, porque el Estado siempre llega después de la necesidad. Y bueno, esta época de los 10 años da como para pensar en este balance de las cosas que faltan, de las promesas incumplidas y de las oportunidades que todavía no llegaron, a pesar de todo lo que se venía diciendo del espíritu de esta ley. La ley al final no fue un punto de llegada, sino un punto de partida, y luego de eso, esa es la lección, me parece, las políticas públicas, la conducta de los funcionarios, los diseños institucionales son los que hacen, junto con la pelea y la lucha de los medios comunitarios, que los derechos estos se ejerzan. Y por supuesto hay mucho más que hacer, y veremos qué pasa en la gestión que viene.
Y también una ley que, digamos, fue atacada y también favorece cada vez más por los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? La concentración.
Sí, sí, porque en esta gestión aquello que tenía el texto de la ley de ser desconcentrador fue sutilmente, por decirlo de algún modo irónico,
avasallado
con decreto de necesidad y urgencia que lograron consolidar, sí, los derechos de los grandes jugadores de la comunicación en tener una capacidad casi sin control de tener medios, de tener licencias, de operar canales y de operar grandes porciones de los mercados en cada una de las localidades. El decreto este, que fue una de las primeras cosas que hizo Mauricio Macri, no fue derogar la ley, como muchas veces se dice, sino que hacer un decreto para que se ajustaran algunas cosas para beneficiar a los grandes mercados y a los grandes jugadores, beneficiar al Grupo Clarín, luego compensar al Grupo Telefónica y así.
También tenemos que recordar la lucha de los trabajadores de la Defensoría del Público, ¿no? Ente que creó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que realmente están pasando un muy mal momento a nivel de trabajo.
Sí, un organismo que es clave para los derechos de las audiencias, para los derechos de comunicación, y que viene funcionando con una intervención, porque está, digamos, quien está al frente de esta Defensoría fue designado casi a dedo por una comisión que se junta muy poco y que debe debatir sobre estos temas en el Congreso, y de hecho el funcionamiento de la Defensoría está como casi en un piloto automático apenas, y no es ese rol que veníamos viendo en años anteriores de capacitación, de investigar, de hacer publicaciones, de educar a las audiencias, de defenderlas también.
Y de educar también a los trabajadores y trabajadoras.
Y sí, por supuesto, también a los grandes medios en cómo se ejercen los derechos de las audiencias también.
¿Qué quiere comentar acerca de su viaje, pero también sus encuentros acerca del podcasting?
Quería comentar un tema tan en
boga.
Tuve la oportunidad en Madrid de estar en los Podcast Days, que durante 2 días se juntó gran parte de la comunidad podcastera, pero lo que fue interesante fue ver cómo se abordaba el tema del podcasting, este fenómeno de la radio grabada y subida a internet, por decirlo de algún modo. Para mí es radio.
Opa.
Pero bueno, es un debate que, si bien estuvo subyacente durante este encuentro en los 2 días, me pareció interesante que hubo mesas dedicadas a lo temático de la relación del podcast con varias cosas, y creo que fue muy rico el abordaje, y en muchos de los pasajes de este encuentro se reconoció que el lenguaje radiofónico
está
era
presente.
El mismo, que el podcast era una nueva oportunidad para la radio. De hecho, hubo mesas, por ejemplo, que se habló del podcast nativo en emisoras tradicionales, o sea, como emisoras tradicionales como Radio Nacional de España o Aragón Radio están produciendo podcast, están produciendo contenidos exclusivamente para sus canales de podcasting, y que por ahí, después de ser publicados en internet, salen al aire, cosa que, bueno, también la tribu sabe muy bien, hace años que hace podcast. Se abordó el podcast, el branded podcast, que es aquel podcast para empresas que son auspiciados y que las empresas hacen para comunicarse como una marca amena, pero también el podcast ciudadano. Se habló de ficción sonora, hubo taller de ficción sonora, taller de locución, hubo podcast en vivo. Uno piensa, bueno, si el podcast es radio grabada, un podcast en vivo es radio. ¿O qué sería un podcast en directo? Bueno, al final parece que, bueno, hay una forma de entender al podcast como lo tecnológico, la forma de distribución, y otra que es más conceptual, más del fenómeno de tipos de programa de nicho, tipos de programas que están pensados para la web y que tienen otra forma de producción. Pero estuvo muy interesante. Hubo gente de iVoox, por ejemplo, que es una plataforma española, anunciando nuevas cosas que son, para mí, se vienen fuerte, que es que plataformas de podcasting van a empezar a actuar como sello discográfico, sello editorial, aglutinando a podcast y haciéndoles toda la difusión, toda la publicidad, toda la promoción, y dándoles las regalías como si fuera un sello discográfico. Así que eso es lo que se viene en el podcast también. El podcast en la academia se habló también, cuánto la universidad está tomando para investigar o para incluirlo como materia dentro de las universidades. Así que
ahora se está produciendo un poco más en relación a ese tema, ¿no?
Sí,
en relación
España,
también a la radio y al podcast.
Sí, y en España están muy desarrollados y hay muchísimo. Así que
¿alguno para recomendar de España?
Sí, Master. Escuchen Máster del Diario.es, que es un podcast de investigación que sacó a la luz que la autoridad de la Comunidad de Madrid tenía un máster trucho. Y hablando de Madrid, vamos a saludar a Inés, que nos está escuchando.
Che, a mí me gusta el de Carne Cruda.
Carne Cruda ganó un premio, porque hubo también un premio de los Podcast Days, un premio de iVoox también. Y también interesante que estuvo la Asociación de Escuchas de Podcast. Hay una asociación que reúne escuchas para recomendar cosas a quienes van a producir. Así que eso pasó todo en los Podcast Days. Pueden ver en cpr.org.ar una crónica de esto.
Le agradecemos mucho a Jero, que ha estado del otro lado del vidrio, a Celina Sereno también, a usted Francisco Godínez Galay.
Y a usted Laura Pérez Portela.
Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Así es.
Los dejamos con Rueda de Amigues. ¿Algo más para decir?
Nada más, chao.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.